Esto es Noticias Radio Mundo Real. Energía y cambio climático.
Radio Mundo Real en cobertura desde Cancún. Miles de voces por justicia climática en la COP16 de Naciones Unidas.
Despertar a tiempo. Con Ricardo Navarro hablamos sobre las prioridades y urgencias en la COP16. En entrevista con Radio Mundo Real, el integrante de CESTA, Amigos de la Tierra, El Salvador, indicó que los poderes políticos y económicos deben comprender la seriedad del problema del cambio climático y señaló que las emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirse dramáticamente.
Bueno, Ricardo, lo primero que te voy a preguntar es, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes para esta COP16 de cambio climático?
Bueno, nosotros esperaríamos que los poderes políticos y económicos entiendan la urgencia de atender con mucha seriedad el problema del cambio climático. Porque a la fecha no es el caso, ¿verdad? El protocolo de Kioto, firmado en el año 97, acordamos reducir 5.2% para el año 2012, tomando 1990 como base. No se logró. O sea, tuvimos 15 años para lograr 5%, para que los países, anexo 1, o sea, los industrializados, redujeran sus emisiones y no se logró. Nosotros esperaríamos que, dadas las últimas señales del cambio climático, el huracán que hubo en Myanmar hace 2 años, que dejó 140.000 muertos, todos los desastres que hemos tenido en los diferentes países de América Central, África, Asia, la sequía, en fin, yo esperaría que tomen con seriedad este problema.
¿Cuáles son las principales demandas que lleva Amigos de la Tierra y el grupo particular de ustedes a esta COP16?
Bueno, aquí una cosa muy clara: las emisiones deben reducirse dramáticamente. O sea, para el año 2020 deberíamos tener la mitad de lo que tenemos ahora en emisiones. Para el año 2050 ya no deberíamos tener. O sea, y esto lo dice la ciencia. Todo esto sería, como quien dice, para evitar que la temperatura, que tengamos un 66% de probabilidad de que la temperatura no pase de 2 grados, cuando ya no ha llegado a 1 grado y ya tenemos grandes desastres. Y 2 grados va a ser terrible, ¿verdad? Pero esto, pues, que ya de por sí se ve dramático, los países están reacios a cumplirlo, ¿verdad? Esa es como la principal demanda, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, por un lado. Pero por otro lado también hay que entender que el problema de cambio climático lo ha generado la gente rica del mundo, porque son los que han consumido el petróleo, el carbón, gas natural, en fin, ¿verdad? Y los que han sufrido han sido los sectores más vulnerables, que son sectores empobrecidos. Entonces ahí hay una tremenda injusticia. Entonces nosotros esperaríamos que se reconozca también esa injusticia, ese daño que los ricos le han hecho a los pobres, esa deuda ecológica, climática, que le deben los ricos a los pobres. Esperaríamos nosotros que eso se reconozca, y eso debería traducirse no solo en que se tome con seriedad el problema, sino que además que haya una compensación para que los países del sur puedan encaminarse hacia un mejor estado de vida sin tener que consumir carbono. O sea, una transición a una economía de cero carbono. Pero esos recursos los tiene que aportar los que han generado el problema, que son los países industrializados.
Bueno, hablemos un poco de lo que sucedió en Cochabamba a principios de este año. Allí los movimientos sociales trazaron un acuerdo sobre determinados puntos que tienen que ver justamente con estos problemas. ¿Cuál es tu opinión sobre esto que sucedió en Cochabamba y cuál debería ser la postura de los movimientos sociales en esta COP16 referente a esos acuerdos?
Claro, lo de Cochabamba fue un encuentro de grupos de la sociedad civil alrededor de la propuesta del gobierno de Bolivia. Vemos nosotros que Bolivia es como que el que mejor entiende la situación de cambio climático, no solo en el aspecto científico, sino en el aspecto social, ético y económico, ¿verdad? Entonces, ¿qué pedimos nosotros? Así como de las grandes cosas, que se reconozca, por ejemplo, esa deuda climática de la cual estábamos hablando, ¿verdad? Se habla inclusive que la temperatura no debería pasar de un grado, porque es que ya los impactos que está teniendo temperaturas que ni siquiera llegan a un grado ya son inaceptables en muchas partes del mundo, ¿verdad? La agricultura, por ejemplo, en mi país cada año se destruye. O sea, eso significa que buena parte de la población campesina queda sin ningún recurso para el resto del año. Aparte de los problemas de que hay que importar, y quién sabe qué tipo de alimentos, y meten los transgénicos, y una serie de cosas adicionales, ¿verdad? Pero el problema de la justicia es fundamental. También los países del norte ven el problema cuando ellos hablan, por ejemplo, que no se sube 2 grados, ellos piensan en los desastres, digamos, en Londres, en Tokio, ¿verdad? En esos lugares, lo cual, por supuesto, eso hay que evitarlo también. Pero el problema es que esos desastres ya los tenemos y los hemos tenido por mucho tiempo en nuestros territorios en el sur. Y eso es lo que es importante entender. También, otra cosa que es importante potenciar es que buena parte de las soluciones a la problemática del cambio climático se pueden encontrar en observar cómo eran el comportamiento de los pueblos indígenas de antaño, que tenían una relación más armónica con la madre tierra, ¿verdad? En esto es importante también entender que debe aprobarse una carta de derechos de la madre tierra, ¿verdad? Yo creo que mientras no cambie la concepción, sobre todo del hombre occidental, ¿verdad? Y digo hombre adrede, porque en esto, al hablar de género, ha sido el hombre más responsable de los problemas que la mujer, ¿verdad? Pero mientras no cambie esta concepción y entienda que somos todos los seres humanos, al igual que el resto de criaturas que están en el planeta, que somos hijos de la madre tierra, mientras no se entienda eso a cabalidad, no le vamos a encontrar solución, porque el problema es que en este sistema político-económico se le ve a la tierra como una suministradora de capital, de recursos, de hacer dinero, cuando no nos damos cuenta que nosotros somos parte de eso. O sea, somos parte de ese planeta. Entonces, la relación debería ser distinta. Una relación no solo en la casa donde vivimos, claro, también vivimos, sino que es la madre de la cual nosotros somos parte todavía, ¿verdad? Y nosotros no podemos vivir sin el planeta. Y estos cambios radicales que se están dando están generando condiciones que cada vez van a ser más difícil que la raza humana pueda continuar viviendo.
Recientemente Japón hizo saber que, bueno, que no va a querer continuar con el protocolo de Kioto. ¿Es esto una llamada de atención? ¿Qué debería hacer? ¿Es una alerta para el movimiento ambientalista? ¿Qué se debería hacer desde los movimientos sociales con posturas como esta?
Mire, yo me quedé sorprendido de escuchar el raciocinio de ese señor, ¿verdad? Él decía, cuando firmamos Kioto, decía, ahí ya estábamos las emisiones, un 60% de las emisiones de los países, pues, ahí estaban, entonces como que se podía tomar una acción. Ahora ese grupo de países no representa más que el 28, creo que decía, y sin embargo el acuerdo de Copenhague, ahí estamos todos los países que somos responsables por un 80%. Por lo tanto, ahí debe tomarse el acuerdo y bajo ninguna condición vamos a aceptar un segundo periodo de Kioto. Miren, es una... bueno, yo no sé en realidad cómo razones el señor, porque fíjese que si bien es cierto que los que han aceptado Copenhague, ahí está la mayoría de emisores, pues sí, pero muchos lo han aceptado a la fuerza por el chantaje. Y el hecho que lo han aceptado no quiere decir que van a reducir las emisiones. Ahí lo que dice es que cada quien voluntariamente va a poner. O sea, bien puede ser que ahí están los grandes emisores, bien puede ser que no reduzcan nada, ¿verdad? O sea, ese raciocinio del señor este de Japón tiene la consistencia, bueno, que tiene un aire estomacal, ¿verdad? Porque no se me ocurre qué otra cosa decir. Es que no hay nada ahí, pues. O sea, y además ofende la presencia de ese señor. ¿Cómo es posible que Kioto, una persona venida a Japón, donde ha sido el protocolo establecido, Kioto, cómo es posible que venga a decir eso? O sea, nosotros, eso es increíble. Ahora, esto también es una señal que muestra que el mundo industrializado no quiere reducir las emisiones, ¿verdad? Porque yo me atrevo a pensar que a este señor de Japón lo usaron al estilo de los antiguos kamikazes, ¿verdad? Para que vaya a destruir y se muere él también. O sea, él ha quedado muy mal ante la opinión pública, ¿verdad? O sea, cualquiera puede estar pensando lo peor de este señor. Pero yo creo que esta decisión de él no ha sido unilateral. Esta decisión de haber sido consultado con los grandes. Lo que pasa es que ahí lo pusieron para que dijera. ¿Verdad? Como que Japón, Kioto y todo, ¿no? Quizás a ver qué análisis habrán hecho. Pero yo siento que esto es como una decisión. Yo veo ahí el mundo industrializado hablando. ¿Verdad? O sea, para mí son los grandes poderes económicos los que han dicho: no vamos a seguir con Kioto. ¿Y qué era Kioto, por Dios? Si Kioto hablaba de un 5.2% de reducción, era nada, era totalmente insuficiente. Totalmente insuficiente. La única ventaja era que representaba un camino que más o menos podía, si las cosas cambiaran radicalmente, podría tener algún fruto en el futuro, ¿verdad? Ahí veíamos, por ejemplo, que se reconocía que, bueno, todos somos responsables, pero esas responsabilidades son diferenciadas. O sea, podíamos haber hecho cosas. Si bien acordamos solo 5.2 en el primer periodo, a lo mejor en el segundo periodo nos acordábamos 30 o 40. O sea, esa era como la pensada. Pues ya eso se fue. Entonces, ¿qué sirvieron todas esas discusiones? A mí me parece que es una desfachatez de estos señores, que yo no sé, yo creo que algún día la madre tierra los va a vomitar, ¿verdad? A saber para dónde, pero no creo que esta gente merezca compartir con nosotros eso del Homo sapiens, ¿verdad? Porque esa gente, yo no sé qué.
Ricardo, muchas gracias. ¿Hay algo que quieras agregar que no te haya preguntado?
Sí, bueno, que yo creo que aquí nos estamos jugando el futuro de la humanidad, ¿verdad? Ciertamente. O sea, esto del cambio climático, aunado a otras cosas que son menos discutidas, como la erosión de la biodiversidad. Que yo, cuando estoy viendo los reportes de la biodiversidad, uno puede concluir que el problema no es menos dramático que el cambio climático. Sobre todo que uno se afecta al otro. O sea, yo creo que cualquier rato vamos a tener sorpresas sumamente catastróficas a nivel planetario y van a venir de improviso. Ahora, yo lo que esperaría es que por lo menos esto nos haga recapacitar, que nos haga despertar. Y que lo que está en juego no es allá algo, por allá lejos, está en juego la vida de nosotros. O sea, ese barco donde estamos todos, ese barco está a punto de hundirse. Y es lo que tenemos que entender. ¿Verdad? Aquí no estamos hablando, digamos, un problema económico, porque todos lo ven ahí con cosas económicas, ¿verdad? Inclusive las Naciones Unidas cuando habla de mitigación y adaptación. O sea, ¿cómo se le puede pedir a una persona o un país que tiene 100.000 muertos en un huracán que se adapte? ¿Adaptarse a qué? De que estamos hablando de sobrevivir. Eso es lo que hay que entender. O sea, necesitamos cambios sumamente radicales en función de la supervivencia de la raza humana. Ojalá logremos despertar y ojalá lo hagamos aquí.
Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm